días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 20 de diciembre, viernes. Día Mundial de la Solidaridad Humana.
La solidaridad es compartir con los demás lo que tú crees que a ellos le haría falta. Yo creo que es lo contrario al egoísmo.
Bueno, se celebra desde 2006 por iniciativa de la UNESCO. Curiosamente, hoy 20 de diciembre también es el Día Mundial del Escepticismo. No me creo nada. Bueno, hay algunos mal pensados en este equipo que opinan que las dos cosas van unidas, pero no. Lo del día del escepticismo es a raíz de la muerte en 1996, tal día como hoy, del astrofísico, cosmólogo y divulgador científico estadounidense Carl Sagan, considerado padre del escepticismo, doctrina que consiste en afirmar que la verdad no existe o que si existe, el ser humano es incapaz de conocerla. Y hoy comienza la primera operación salida de las Navidades y lo hace con una huelga de Renfe y un pronóstico meteorológico que no es el mejor para dar vueltas por España.
¡Oh, Dios mío!
Pues eso mismo pensamos nosotros, así que vamos a daros toda la información que podamos sobre la huelga y sobre el tiempo que vamos a tener los próximos días. Desde los años de la crisis, los jóvenes, entendiéndose como tal los menores de 35 años, ganan un 23% menos, mientras que los jubilados han aumentado su poder adquisitivo un 14%. Son porcentajes llamativos que tienen sus consecuencias en el conjunto de nuestra sociedad y que vamos a comentar con Julio Rodríguez, que forma parte de Economistas Frente a la Crisis. Y ya que hablamos de jubilación, hay otro dato muy llamativo, y es que a pesar de la crisis del sistema y de las alertas sobre su sostenibilidad, la mayor parte de los españoles confiamos en que, llegado el momento, vamos a cobrar sí o sí.
Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no?
Bueno, pues no será como el agua que cae del cielo, pero solo uno de cada cuatro españoles tiene contratado un plan privado de pensiones. Son datos globales del conjunto del país y a nosotros hoy nos interesa saber si los madrileños estamos en esa dinámica o no. Así que hemos pensado que nuestra encuesta de hoy puede ser esa. ¿Tienes contratado un plan privado de pensiones? La respuesta, pues ya sabéis, una de dos, o sí o no. Podéis empezar a votar desde ya mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Y estamos ya a las puertas de las Navidades y en estas fechas nunca está de más saber qué podemos hacer para estar mejor, sea cual sea nuestro tipo de belleza.
El canon de belleza es así de caprichoso, varía según el lugar y la época. Es más, varía según la hora. Yo hay veces que he salido de marcha y a las 10 de la noche no me habla ni la máquina de tabaco. No, no, pero a las 3 de la mañana hay cola para ligar conmigo.
Bueno, pues a todos nos gusta lucir lo mejor posible siempre, pero también de forma especial en estas fiestas. Así que hoy en el ratito de oyentes vamos a abrir consultorio con el doctor Antonio Licitra, especialista en estética, para que responda a todas las preguntas que queráis hacerle sobre tratamientos, express o no tan express, cositas que nos ayuden a estar resplandecientes o terapias más a largo plazo que nos ayuden a estar estupendos el resto del año. Podéis empezar ya mismo a enviar vuestras dudas y consultas a nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está funcionando desde ya mismo, 628-091-117. Vuestras dudas pueden llegar, ya sabéis, a través de mensajes escritos o de notas de voz. Y en un ratito vamos a conocer las palabras finalistas del año 2019. Ya sabéis que cada mes de diciembre la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, elige la palabra del año. El año pasado fue esta.
Microplástico. ¿Y qué es eso?
Pues bien, a eso de las 12:15 sabremos cuáles son las palabras finalistas de las que saldrá la palabra de 2019. Además es viernes, así que tendremos nuestras secciones habituales, cocina para gastroamantes con Marga García y su tercer menú de Navidad, la clara agenda solidaria para el fin de semana y conoceremos más a fondo, como cada semana, a la persona que está detrás del cargo de alcalde de un municipio de Madrid.
Hola, soy Alfredo García Plata, alcalde de Torrelodones, y en breve estaré contigo, Eli, y con todos los oyentes de Buenos Días Madrid para hablar de lo que quieras y pasar un rato agradable en buena compañía. Besos y abrazos, hasta luego.
Alejandro García Plata será hoy el protagonista de nuestra sección Los alcaldes también son humanos. Son las 10:11 de la mañana, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos ponemos en marcha. Tenemos que felicitar a Alan Parsons, ya sabéis, la cabeza visible de ese Alan Parsons Project, que cumple 71 años.
Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Comienza la operación salida de cara a la Navidad. Hoy es la primera de esas salidas que vamos a vivir durante los próximos días y lo hace con jornada de huelga en Renfe. Hasta las 11 de la noche se suprimen un total de 271 trenes, de ellos 39 de alta velocidad y larga distancia y 232 de media distancia. La convocatoria incluye además el servicio de cercanías. En Atocha nos espera ya nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, ¿cómo está transcurriendo la mañana?
Buenos días, Eli. Mucho trasiego a esta hora de maletas en esta estación de Atocha. Hoy sí que no me dan envidia estos pasajeros porque se empiezan a acumular las reclamaciones en las ventanillas de información y de venta de billetes de Renfe. Recordamos que hay 271 trenes de AVE de media y larga distancia también cancelados, entre ellos, por ejemplo, el que tenía que coger a primera hora de esta mañana un matrimonio valenciano.
Nada, nosotros vivimos en Valencia, hemos venido a pasar a Madrid 4 días de ocio y teníamos que volver hoy en el tren de las 7:45 para poder llegar a tiempo y ver la actuación, la primera actuación de nuestra hija en el colegio. Y nada, una vez que hemos llegado a la estación nos han comunicado que estaba cancelado el trayecto y que seguramente podríamos salir a las 9:10, pero claro, eso ya no nos permite poder acudir al colegio. Hemos perdido todo el día de poder estar en Madrid, porque al final, claro, cogíamos ese tren precisamente para poder llegar. Y nada, pues esperando a ver qué nos dicen y cuándo podemos salir.
Estamos esperando también a que nos informen de exactamente a qué hora va a salir el tren y cómo poder llegar.
Se calcula que cerca de 28.000 pasajeros podrían verse afectados hasta las 11 de la noche. A esa hora va a finalizar la huelga y también están, por lo tanto, afectados los trenes de cercanías. Menos trayectos, eso sí, 75% de servicios mínimos en las horas punta, el 50% en el resto de los trayectos. Y a esta hora sí que estamos viendo, por ejemplo, a muchos viajeros muy pendientes de los paneles informativos que hay en este hall, casi rezando para que su trayecto no se haya suspendido.
Nosotros vamos en el tren que va para Almería y en principio ayer llamamos a información de Renfe, nos dijeron que nuestro tren no era uno de los perjudicados ni cancelados y esperemos que el viaje vaya con normalidad y no tengamos ningún problema. Hasta que no nos veamos allí, incluso el destino final de que no haya ninguna incidencia en el trayecto, estaremos todavía un poco a la espera a ver de cómo se desarrollan las cosas.
Tampoco han tenido hoy mucha suerte los viajeros con destino a Murcia que tenían que coger el tren antes de las 7 de la mañana.
Esta mañana hemos llegado aquí sobre las 7:20 o así, más o menos, y entonces cuando íbamos a embarcar ponía que estaba suprimido y nos han dicho que hasta las 9:20 no sale el siguiente. Así que de momento nos toca esperar aquí toda la mañana.
¿Y a esa hora tenéis plaza?
Sí, tenemos plaza a las 9:20, lo que pasa es que, claro, desde que llegas, que no te hayan avisado, porque yo, por ejemplo, ayer estuve mirando los trenes cancelados y no salía el de Murcia, en concreto, y esta mañana cuando hemos llegado estaba cancelado.
¿Y vas con hora para llegar a algún sitio que tengas que llegar en punto?
A ver, llevo bastante retraso, porque de las 10:30 que iba a llegar, ahora llego a la 1:15, entonces, quieras que no, se nota bastante, que son 3 horas y pico. Pero la única solución que nos han dado es el siguiente tren, que es el de las 9:20.
Son algunos de los testimonios que se pueden recoger ahora mismo en esta estación de Atocha. Como estáis escuchando, Eli, lo que hace la compañía es ofertar a los viajeros otros trayectos en otros horarios, siempre que sea posible. Eso sí, la gente está dispuesta a realizar reclamaciones.
Hombre, pues está muy bien esto de que te ofrezcan posibilidades y de que puedas reclamar, que es que solo faltaba que no. Pero lo cierto es que en unas fechas tan señaladas la gente quiere viajar en el día en el que tiene el billete y quiere hacerlo con total seguridad. Veremos a ver qué es lo que pasa. Advertidos quedan los que vayan a coger un tren. And fill your water tank. ¿Qué es lo que va a ocurrir con los que salen a las carreteras? Pues que se van a encontrar con un tiempecito revuelto. Antonio López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli.
Tiempo revuelto, ¿no?
Tiempo revuelto, sí. Seguimos todavía con los efectos de Elsa, que poco a poco irá perdiendo fuelle en las próximas 24 horas. Pero Elsa, hay que decir, además, en estos días lo estoy repitiendo mucho, Elsa no ha entrado. Está ahí en el Atlántico, mirando.
Está quieta.
Claro, está mirando cómo llegan los frentes, cómo se carga el de humedad del Atlántico esos frentes, por eso está descargando tanta lluvia, y cómo en su movimiento ciclónico está enviando estos fuertes vientos que están causando auténticos estragos. Por ejemplo, aquí en Navacerrada, a las 6 de la mañana, ráfagas de 122 kilómetros por hora.
Con ladrillos en los bolsillos.
Es un viento huracanado y además muy, muy peligroso. De momento a la mañana me parece que se ha atenuado un poco el viento, también la precipitación, aunque no hay que cantar victoria porque en la segunda mitad del día, casi coincidiendo con la operación salida, de nuevo se reactivará la lluvia y el viento en la Comunidad de Madrid.
Oye, dices que Elsa está ahí esperando. ¿Eso quiere decir que en algún momento entrará?
Si entra lo que es el centro de la borrasca, claro, entrará mucho más debilitada y en las zonas previsiblemente que sea la mitad sur de la península, pues ahí va a generar bastante inestabilidad con viento y con lluvia. Uh-huh. Pero bueno, ha perdido bastante fuelle, ¿eh? Que ya ha descargado mucha lluvia y mucho viento y hay que estar muy, tenemos que tenerla muy presente porque los efectos van a seguir durante estas próximas 24 horas todavía.
Bueno, y después viene otra.
Yo no estoy tan acostumbrada
que después de una borrasca llegue otra y después llegue otra y después llegue otra.
Llevamos, Eli, 5 borrascas y la temporada de borrascas con bautizadas, ¿sí? Que son las potentes, las virulentas, las que activan los avisos naranjas, rojos, por lluvia y por viento. Desde septiembre llevamos 5 ya. Esta es la quinta borrasca que toca la península o que de alguna manera notamos sus efectos, ¿no? Y de momento no. De momento hablamos un poquito de tranquilidad. Sabes que el domingo comienza oficialmente
el invierno.
El invierno, a eso de las 5 de la mañana va a entrar madrugador. Y a partir del domingo, pues la estabilidad poco a poco va a ir entrando en buena parte de la península, también, por supuesto, en la Comunidad de Madrid. En cuanto a las temperaturas, se van a mantener en valores no demasiado fríos para estar
esta mañana no hace frío.
Por el viento de sur. Uh-huh. El viento de sur este que está bombeando con intensidad, pues nos ha dejado un ambiente cálido. Bajen un poco para inicios de la semana que viene, pero aquellos que ya tengan planes de Nochebuena y de Navidad, no se esperan precipitaciones, pero vamos a tener otro meteoro que aparece cuando pasan los frentes, deja lluvia y vuelve la estabilidad. ¿Sabes cuál es? La niebla.
Peligrosísima, ¿eh? Cuidado.
Sí, y además es un meteoro difícil de predecir y para Nochebuena y Navidad va a estar muy presente en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid.
Fíjate, Antonio, ahora que hablamos tanto de cambio climático y demás, yo creo que la pregunta que nos hacemos todos es si es normal. Si esto es habitual, que haya tanta borrasca seguida con nombre propio. Y en las épocas en las que se han producido.
Mira, lo que no es normal, y esto es claramente efecto del cambio climático, es la virulencia. La virulencia de estas borrascas. Porque que entren borrascas por el Atlántico, también por el Mediterráneo, frecuentemente en otoño, además otoño es una de las estaciones más lluviosas del año.
La famosa gota fría de toda la vida, ¿no?
Eso es, por el Mediterráneo, después del calor acumulado en el verano. Y por el Atlántico, pues porque los movimientos ciclónicos se producen en esa trayectoria. Pero lo que no es habitual es que en estos meses hemos tenido auténticos huracanes muy cerca de la península ibérica. Ahora tenemos estas borrascas que los diferentes servicios meteorológicos las bautizan para alertar de que son muy potentes. Y eso es fruto de que el océano está acumulando ese calentamiento global y está viviendo, bueno, está viviendo no, está recibiendo como almacén el exceso de temperatura, esto que se habla, los gases, efecto invernadero, el dióxido de carbono, todo eso va a parar al mar y a los océanos. Se recalientan y entonces generan estos ciclones tan potentes. Ahí es donde se está notando que el cambio climático está generando estas borrascas tan, tan fuertes que están llegando a la península.
Oye, Antonio, yo sé que los hombres y las mujeres del tiempo, que no sois adivinos.
No. Ni tenemos bola de cristal.
Ni tenéis bola de cristal, sois muy reacios a adelantar el tiempo más allá de 3 días.
Sí.
Pero también sabemos que podéis haceros más o menos una idea de cómo va a ser el próximo invierno. Y no sé por qué me da que va a ser más cálido de lo normal.
Sí, bueno, esto es una trayectoria que venimos arrastrando en las últimas estaciones, que sucesivamente siempre anunciamos, bueno, la primavera llegará con temperaturas por encima de lo normal, llega el verano por encima de lo normal, el otoño por encima de lo normal y este invierno, según modelos probabilísticos que habitualmente manejan los científicos, AEMET en este caso, pero son probabilísticos, es de probabilidad, no quiere decir que sea una situación real, consumada, ¿no? Pero todo apunta a que esta anomalía en la temperatura, temperaturas por encima de lo normal en invierno, pues sea lo que constatemos en los próximos meses. En cuanto a la precipitación, que también nos importa, porque oye, está muy bien que aquellos que practiquen el deporte blanco quieran ir a esquiar y se habían hecho ilusiones y ahora la lluvia se ha llevado buena parte de la nieve, al menos en la Comunidad de Madrid. Pues de momento momento las precipitaciones parece que van a estar un poquito escasas en, uh-huh, en los meses de invierno. Pero, insisto, son modelos de probabilidad. Ya veremos si se cumplen o no en los próximos tres meses.
Antonio, que tenemos unos oyentes muy activos en este programa. Y hay uno de ellos que quiere hacerte una pregunta. Nos ha dejado este mensaje en nuestro WhatsApp, el 628-091-117. Se llama Pedro.
Hola, buenos días. A mí me gustaría saber qué tiempo va a hacer mañana, o bueno, todo el fin de semana en Valdemorillo. Tengo dos hijos que van a un grupo scout y se van este fin de semana a un albergue allí. Entonces, bueno, quería saber a ver si hay suerte y no les llueve mucho. Gracias.
Pues a ti, Pedro. Antonio, que es que vamos, en fin, al punto.
Al punto.
Normal, bueno. un padre preocupado, porque, preocupado, claro, viendo lo que hay hoy por la ventana, me imagino y dice, oye, que mandan los niños de scout a Valdemorillo.
A ver si se inundan.
A ver si se los lleva el viento.
Bueno, el viento en las zonas más pegadas a la sierra va a seguir soplando con bastante intensidad, no como en estas últimas horas, pero el viento va a seguir siendo protagonista en zonas pegadas a la sierra. En cuanto a la precipitación, mañana, sobre todo por la mañana, todavía puede llegar algo de lluvia. Pero a partir del mediodía ya ahí va a ir perdiendo fuelle esa lluvia en Valdemorillo, en zonas cercanas a la sierra. Así que, hombre, yo creo que hoy puede ser una jornada para preocuparse, pero para mañana y durante el fin de semana irá arreglándose la situación.
Bueno, chubasquero de bolsillo
chubasquero,
siempre está bien,
botas,
¿no?
Ir bien abrigado porque las noches pues son frías, sobre todo por la humedad que dejan las precipitaciones y el viento, que cambia la sensación térmica y que hace que los termómetros marquen, o la sensación sea inferior a lo que marquen los termómetros.
Pues muy bien, compañero Antonio López, muchísimas gracias.
Feliz Navidad.
Lo mismo.
Y que la suerte nos acompañe el domingo, ¿no?
Bueno, que llegue el invierno con el gordo bajo el brazo,
eso,
¿no?
Es.
¿Compartimos número tú y yo? No, creo
sí,
que no.
El de la casa.
Ah, el de la casa. Ah, vale.
Siete, el que acaba en 7.
Sí, sí, ese, vale.
El que va a tocar.
Perfecto, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido.
Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Que hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Pues aunque parezca mentira, la crisis de 2008 sigue marcando la riqueza de las familias españolas. La gran recesión golpeó a todos los grupos de edad, pero no por igual. Y lo mismo está pasando con la recuperación económica. Sin duda, si hay un colectivo más perjudicado, ese es el de los jóvenes menores de 35 años. Su renta se ha desplomado casi un 22% en estos últimos 11 años, frente al 1,5% de la media de todos los hogares. Los únicos ilesos de la crisis han sido los jubilados, que han visto cómo sus ingresos se han incrementado en este tiempo casi un 30%. Bueno, tenemos con nosotros a Julio Rodríguez, que es miembro de Economistas Frente a la Crisis, con el que vamos a analizar este informe del Banco de España, porque lo es, y sus conclusiones. Julio, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿a qué se debe esta disparidad que hay entre el grupo de los jóvenes y el grupo de los jubilados en cuestión de ingresos?
Bueno, los jubilados es más fácil analizar qué es lo que ha sucedido, puesto que se puede decir que han entrado, ha aumentado los hogares con ingresos más altos, porque ahora se está jubilando con personas que han tenido una vida laboral con más ingresos que los jubilados anteriormente. Por tanto, los pensionistas no pierden su empleo, siguen siendo pensionistas y encima entran pensionistas con rentas más altas. En cambio, los jóvenes pues se han encontrado con que con bastante frecuencia han perdido el empleo y luego cuando lo han recuperado ha sido con unos salarios bastante más reducidos que los que había antes, puesto que el ajuste de la crisis sobre todo ha descansado en una deflación salarial, es decir, que en este momento nos encontramos con unos ingresos salariales bajos y, por tanto, los jóvenes sufren, por una parte, la pérdida del empleo, que en muchos casos, a lo mejor antes era fijo y ahora es un empleo eventual o empleo a tiempo parcial, y también una disminución del salario percibido. Mientras que los pensionistas, pues, continúan siendo pensionistas, no pierden la pensión y encima entran hogares con ingresos más elevados. Luego queda claro el origen de la discrepancia de comportamiento entre estos dos estratos extremos de hogares. Por abajo, los hogares jóvenes que lo están pasando mal y por arriba los pensionistas, que bueno, que se están acomodando razonablemente a la nueva situación.
Claro, Julio, esto tiene sus consecuencias en el conjunto de la sociedad. Por un lado, si los jóvenes tienen menos ingresos, es decir, tienen menos poder adquisitivo, bueno, sí, pues se quedan fuera del mercado inmobiliario, por ejemplo, se me ocurre, sí, puede tener repercusión en el mercado automovilístico también, por ejemplo.
Sí, electrodoméstico.
Claro, y al mismo tiempo, yo no sé cuánto tiempo los jubilados van a poder mantener también ese nivel de vida, porque si los jóvenes no ganan lo suficiente, menos impuestos van a pagar, menos sostenibilidad previsible del sistema de pensiones.
Bueno, al jubilado le viene muy bien que persista esta situación de débil inflación. Es decir, que el jubilado cuando lo pasa mal, sobre todo, es cuando tiene unos aumentos de ingresos del 1 o 1,5%, unos aumentos de ingresos muy moderados, y encima la inflación fuera del 6 o del 7%, es cuando lo pasaría mal. Pero llevamos unos años que la tasa de inflación está siendo muy reducida, de forma que los jubilados mantienen poder adquisitivo y encima entran jubilados con ingresos más elevados. Luego, el problema que se plantea es que para hacer frente a estas pensiones mayores, pues se puede decir que la propia seguridad social está registrando déficit en los últimos años y está apelando a que el resto del gobierno le preste dinero, pero en realidad lo que se puede decir de forma muy simplificada es que se está financiando una parte del aumento de los pensionistas y de las pensiones en general con la emisión de deuda. Y esto es una situación que a largo plazo no puede prolongarse.
Ya, cuando decimos que no puede prolongarse, definamos largo plazo.
Bueno, que la cuestión es encontrar una solución de forma que el Estado, se puede decir, la Seguridad Social, tenga ingresos suficientes como para hacer frente a este mayor volumen de pensiones. Es decir, que para financiar las pensiones en este momento se está apelando más al aumento de la deuda y no tanto a un aumento de la presión fiscal, y entonces la cuestión es pues previsible a medio y largo plazo que si se mantiene esta tendencia futura, como no va a poder aumentar la deuda a este mismo ritmo, previsiblemente sería preciso un aumento de la presión fiscal para mantener las rentas más elevadas, de las rentas, las pensiones que están entrando a unos niveles más elevados.
Presión fiscal que me imagino que iría dirigida a las rentas más altas, porque si los jóvenes encima de ganar menos les aumenta la presión fiscal, mal vamos.
Estos días se han aparecido noticias acerca de cuáles podían ser los impuestos que se tocaban, por ejemplo, los impuestos verdes, los impuestos sobre transacciones financieras. Es decir, que hay una serie de tributos que no necesariamente van al IRPF. O sea, el gobierno todavía no ha formado, han salido dos mensajes. Uno, que no va a controlar los alquileres, y otro, que de momento no va a gravar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas a los hogares con rentas más elevadas, sino que apelará a otro tipo de impuestos para aumentar la recaudación. Es decir, pero no es un aumento muy sustancial. Es decir, tengo dudas acerca de si este aumento de la fiscalidad que ha anunciado el gobierno va a bastar para complementar o para suplir este aumento del coste de las pensiones cada año, derivado de que cada año en este momento están saliendo más, entrando más pensionistas, y encima están entrando con unas pensiones más elevadas. Es decir, que esto es uno de los problemas más serios que tiene en este momento planteado la economía española, que es la cuestión de las pensiones, que en este momento pues están provocando un aumento de la deuda pública y que requiere ser tratado con mecanismos que no descansen tanto la deuda como en este momento.
Por último, Julio, de cara al sector joven, el hecho de que se aumente el salario mínimo interprofesional, ¿esto les beneficia o les indiferente?
Bueno, yo creo que les beneficia, puesto que en este momento los jóvenes asalariados que están entrando en el mercado de trabajo están entrando con unos ingresos muy reducidos. Es decir, que la clasificación de las... Tenemos un salario medio que está en torno... No llega a los 2.000 euros, que está en torno a los 1.900 euros, salario medio, incluido las rentas agrarias, que son más bajas. Y ahí tenemos en los deciles más bajos, donde los salarios están a niveles de 1.000 o 1.500, entre 1.000, 1.200, 1.300 euros. Entonces, en este caso, se puede decir, por tanto, que conviene, por una parte, que, bueno, sí, volviendo a la pregunta que usted me ha hecho, el salario mínimo indudablemente acaba afectando a la parte más baja de los ingresos salariales. Luego, una subida del salario mínimo le viene bien a la renta, a los hogares más jóvenes.
Muy bien, pues Julio Rodríguez, miembro de Economistas Frente a la Crisis, muchísimas gracias por habernos aclarado una serie de conceptos que teníamos ahí un poco revueltos a raíz de esa noticia que nos dice que mientras que los jóvenes han perdido claramente poder adquisitivo, los jubilados lo han ido ganando estos últimos años desde la crisis. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Buenos un abrazo. Días. Hasta luego.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Bueno, pues a raíz de esta noticia y de otras que habla de pensiones, hoy hemos estructurado, hemos montado nuestra encuesta diaria, Clara.
Pues sí, seguimos teniendo los españoles confianza en el sistema público de pensiones a pesar de todo, y solo un 26%, como tú decías, contratan planes privados, y queremos saber si este mismo dato, bueno, pues se refleja en nuestros oyentes, y es la pregunta que les hemos lanzado hoy. ¿Tienes plan de pensiones privado? Sí o no. Sabemos que durante la crisis pues no había para, no daba para más, y bajaron mucho los planes de pensiones. El ladrillo sigue siendo un buen refugio también, pensando en el futuro. Somos un país conservador en esto, y donde no parece que caben de calar los sistemas privados de pensiones.
Bueno, porque te meten un palo cuando los vas a recuperar, importante.
¿Tenemos algún comentario que nos ha dejado un oyente en Twitter acerca de eso, de la poca credibilidad que tienen también los sistemas privados de pensiones a la hora de recoger el dinero que después de muchos años se ha ido invirtiendo?
Bueno, hemos tenido años en que se nos ha aconsejado vivamente, me acuerdo del señor Solves, diciendo por favor háganse ustedes un plan de pensiones privado. Luego hemos tenido años en que nos decían, mira, casi que no, porque la sostenibilidad del sistema público de pensiones está garantizado. Ahora volvemos otra vez a no saber muy bien a qué atenernos. Por lo tanto, nuestra pregunta de hoy es: ¿tienes un plan privado de pensiones? Sí o no. Son solamente dos posibilidades de respuesta que podéis empezar a responder, valga la redundancia, desde ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Luego a las 12:30, Clara, vuelves y nos lo cuentas.
Os daré los resultados.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Cuando son las 10:42 de la mañana, en Buenos Días Madrid, llega el momento de decir eso de los alcaldes también son humanos. Cada viernes nos gusta charlar con un alcalde de un municipio madrileño para conocer a la persona. Hablamos no tanto con el alcalde como con la persona que está ocupando en este momento el sillón de la alcaldía. Y en este caso, Nieves Ortiz, buenos días.
Buenas.
Nos vamos a Torrelodones.
Sí, a Torrelodones, que está a 29 kilómetros de Madrid, vinculado a dos comarcas, la agrícola de Guadarrama y la corona metropolitana de Madrid. La población ronda ya los 24.000 vecinos y es uno de los pueblos de mayor renta per cápita. Fíjate que forma parte de dos rutas turísticas. Una es la Imperial, que sigue parcialmente ese camino que empleó en el siglo XVI el rey Felipe II para desplazarse de Madrid hasta el Escorial. La otra, la ruta por los castillos, fortalezas, atalayas, a la que queda vinculada por esa torre de los Lodones que da nombre a este pueblo. Hay que hablar de la naturaleza porque buena parte de su territorio está protegido a través del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno. Por cierto, ¿quién no ha ido al Casino Gran Madrid? Bueno, si no ha ido alguien
que vaya.
Que es uno de los más famosos porque ha sido el primero de la comunidad inaugurado en 1981. Así que, Eli, ¿habrá un juego?
¿Habrá un juego? Pues abrimos juego con Alfredo García Plata. ¿Qué tal, Alfredo?
Buenos días, muy bien.
Alcalde en estos momentos, pero Alfredo, persona de toda la vida, claro.
Sí, de siempre, sí.
Bueno, persona además muy vinculada a Extremadura, ¿no?
Mucho, mucho. Bueno, mi familia es extremeña.
Espera, que te voy a acercar un poquito el micro.
Padre,
ahí estamos.
Padre de Trujillo, madre de Trujillo, padre de Cáceres, y nosotros nos hemos criado, como digo yo, en un pueblecito que pequeño se llama Cañaveral, que está entre Cáceres y Plasencia. Y luego ahora que está de moda Guadalupe, por el tema de la iluminación, nosotros todas las Navidades las hemos pasado en la hospedería de Guadalupe, y que es maravilloso. Tardábamos entonces 5 o 6 horas en llegar. Pero ahora mismo, bueno, nos ha hecho mucha ilusión verlo ahora así.
Bueno, mira que me gusta mi Trujillo.
Trujillo.
Me gusta muchísimo. Con esta está. ¿De quién es la estatua que tenemos?
De Pizarro.
Bueno, ¿sabes que realmente no es Pizarro? Que la estatua, esto es una anécdota que me contaron a mí hace muchísimo tiempo, el escultor en cuestión tenía una estatua que le encargaron en México de Hernán Cortés. Ajá. Y cuando llegó el momento de llevarla a México, los mexicanos dijeron que ya no la querían, que no. Y entonces en ese momento se abrió el concurso para una estatua de Pizarro en Trujillo, y entonces mandó la de Hernán Cortés, y en estos momentos el que es Pizarro no es Pizarro, pero bueno, sí. Que pues esto no tiene mucho que ver con Torrelodones, pues pero sí con Trujillo.
No, y ahí está la Casa de la Troya, que se come.
Bueno, perdona. Típico... La Casa de la Troya, que vas y te ponen ya de entrada una tortilla de patata y una bandeja de menudillos que dices, ya no como más.
Sin que digas
ya,
nada.
Ya no sabes qué hacer. Bueno, ¿cómo llegaste a Torrelodones?
Pues por mi mujer. llegué por amor. Bueno, mi mujer la conocía de antes, pero bueno, a mí se me ocurrió porque mi madre me ayudaba un poquito a comprar una casa donde estaba ella, pero mi mujer dijo, no, allí no. Ella tenía un noviete de Torrelodones y le gustó mucho Torrelodones y dijo, a Torrelodones. Y allí, y allí nos fuimos. El año compramos en 99 y nos fuimos a vivir en 2001.
Ajá. O sea, que tenía un novio de Torrelodones, mandó a su casa al novio y se quedó con Torrelodones y contigo directamente. Bueno, creo que le pediste matrimonio también en Torrelodones,
bueno,
¿no?
Le pedí, bueno, fue en su casa, yo ya estaba en Torrelodones, pero se lo pedí cantando una canción que era la que bailamos.
¿Qué
yo,
me dices?
De Sister Golden Air, que era la canción de América, de Sister Golden Air, el amor, que luego la versionó Maná. Y la canté en la pedida delante de su familia, la mía, y todos llorando como magdalenas. Yo que el inglés voy ahí a piñón y cantar, soy un horror, pues bueno, todos llorando allí, emocionados.
Bueno, y desde entonces, fíjate, has llegado a ser el alcalde de Torrelodones y 5 hijos. Sois unos atrevidos.
Sí, mucho, un inconsciente, sí. Pero bueno, es maravilloso, es una locura, pero es una bendita locura. Y además me casé en 2001, pues son 2002, 2004, 2006, 2008 y 2010. ¿Y
hemos parado ya?
Sí.
Bueno.
Yo ya soy sacarín. Bueno, no te lo dejo nada, pero yo endulzo, pero no engordo ya.
Bueno, de acuerdo, ahí tenemos. Oye, has cumplido con la humanidad muchísimo, ¿eh? Sí, cuidado, sí. Que la media de hijos creo que está en 1 y pico en estos momentos. Sí, o sea, que tú ya puedes regalar niños a familias que no los tengan. ¿Cuál era tu relación con la política, si es que la has tenido alguna vez, Alfredo?
Pues ninguna. La verdad es que la relación política, ninguna. Con la administración pública, sí, porque empecé a trabajar en una empresa familiar de publicidad en los años 92, que fue una primera crisis que hubo dentro del sector, pues yo justo trabajé, empecé en esa época. Y bueno, luego si acaso, mi padre, sí que en paz descanse, pues montó un partido regionalista con Sánchez de Oro que se llama AREX, Acción Regionalista Extremeña. Pero bueno, aquello lo compró luego UCD, me acuerdo que fue Alexio, ¿no? Pero vamos, yo de ahí tenía a lo mejor 14, 15 años, no teníamos ninguna relación. Y ha sido a través de Torrelodones, que fue cuando se nos planteó, bueno, primero me afilié, pasaban muchas cosas y dije, bueno, hay que hacer algo. Entonces, bueno, pensaba que pagando esos 10 euritos de afiliación ya me limpiaba yo un poco la conciencia, pero no, la cosa me fue aduciendo y nos plantearon en el equipo de gobierno, que es un partido independiente que había luchado mucho en Torrelodones, pues nos dijeron, oye, o hay 8 de los afiliados que dan un paso adelante o este partido se cierra. Y ahí pusimos, yo como soy lanzado, tanto
dijiste,
para
pues
como,
venga,
ala, para adelante.
Allí que vamos. Sí. Y pues Torrelodones no debe ser un municipio fácil en el sentido de que está conformado por muchísimas casas unifamiliares, por ejemplo, muy dispersas a lo largo de un territorio, y encima yo creo que es una de esas poblaciones que de pronto multiplican su presencia de habitantes, multiplican el número de habitantes cuando llegan, bueno, pues los meses de calor, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, era un municipio de segunda vivienda, de primer de vacaciones. Y
cada vez hay más gente que vive allí, claro.
Y ya casi todo es primera vivienda. Y sí, es un pueblo bastante disperso con urbanizaciones, pero en un entorno que es un lujo, porque está entre la cuenca alta del Guadarrama, la del Manzanares y el Monte del Pardo, y a 20 minutos de Madrid, es decir, es un lujo.
Es un lujazo, pero es verdad que yo recuerdo Torrelodones no hace tantos años, bueno, no sé, porque yo ya calculo fatal los años, pero me parece que las cosas que pasaron hace 10 años han pasado hace 2, pero es verdad que ha tenido un crecimiento muy rápido,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo en los años entre 2000 y 2010, ahí ya tiene el máximo, yo creo que sería el crecimiento más importante. Sí.
Bueno, desde que eres alcalde, ¿cómo es un día normal en tu vida? ¿A qué hora te suena el despertador?
Bueno, me sigue sonando para llevar a los niños, los dejo... Bueno, les dejo, que ya van, ya no me dejan que les deje, porque van solos, van andando al cole, y al principio iban con un monitor y dicen, papá, que no, que nosotros hemos quedado con mi amigo Miguel y con mi amiga.
Claro.
Y van andando ellos al cole. Entonces, a las 8 suelo estar en la alcaldía, en el ayuntamiento, y la vida me ha cambiado mucho. Yo soy como muy de pueblo, entonces tiene la parte de Salgasco que es muy de pueblo, a mí me gusta y me gusta ver con la gente. Entonces, no me ha cambiado mucho. Yo sigo haciendo en lo que es mi vida, sigo haciendo muy parecido a lo que está haciendo. Yo voy al colegio exactamente igual y con los niños, voy al polideportivo exactamente igual y hago muy parecida. Me ha cambiado poco en ese sentido.
Bueno, lo que sí te habrá cambiado son los horarios, en el sentido de que uno es alcalde 24 horas al día, ¿eh?
Sí, sí. Lo que también es cierto...
Uno no puede cerrar la persiana a las 6 de la tarde y dice, a partir de ahora ya no soy alcalde. Que nadie me moleste, que nadie me diga nada, que nadie me cuente su vida.
Y con las redes sociales, pues menos todavía, ¿no? Entonces, además, como dice mi mujer, yo tienes que aprender algún día a decir que no. Y entonces cuesta así. Pero bueno, yo también he trabajado mucho toda mi vida. Es decir, he estado en empresa privada, empresa familiar y propia, y al final en comunicación, publicidad, pues que te voy a explicar el link, no sé.
Pues sí, entonces, un poco
entonces,
complicado.
Vengo ya un poco bien entrenado. En
Vienes curtido.
Vengo curtido, sí.
¿Tu mujer qué tal lleva ser alcaldesa consorte?
Yo se lo pregunté, que me habían propuesto esto y qué le parecía, y me dijo, es tu problema, a mí déjame en paz.
Me encanta.
Entonces, de consorte es muy poco políticamente correcta, así que ella lo lleva bien.
Alfredo, ¿eres de los que comparten tareas del hogar o no? ¿Haces la compra? ¿Haces...?
Bueno, si me preguntas digo que sí. Si dices a mi mujer, dice que podría hacer más. Intento, sí, he mejorado bastante. Sí. Desde que sé en 2001 hasta ahora, yo creo que he mejorado bastante. Intento, porque además creo que es lo suyo, que participes, que vivas. Si tienes hijos es para vivirlos, para tenerlos y para compartirlo con ellos. Sí.
¿Cuál es la tarea del hogar que peor se te da?
Bueno,
planchar. Estamos todos, ¿eh? Lo de la plancha es tremendo.
Mi compañero Jesús, ¿no?, dice que le relaja y él se pone, viene una película, que es el concejal de comunicación, dice que él se pone a yo esto no lo entiendo, ¿sabes?
No, ni yo tampoco. Dice que sí, lo tenemos aquí enfrente y dice
cambio,
que sí.
En cambio, el lavaplatos, eso me relaja, eso sí, eso a veces incluso no los meto en el lavaplatos y me gusta a mí dejarlos, sí, sí.
¿Qué sueles hacer los fines de semana cuando tu cargo de alcalde te deja?
Bueno, es que no tengo dos fines de semana igual y desde que llevo estos 5 meses no hay. Entonces, lo que sí me gusta mucho es acompañar a mis hijos a deporte, hacen rugby y lo hacen. Me gusta practicar deporte, me levanto prontito para no modificar el horario familiar y me gusta muchísimo perderme con mis cascos, mi música, por aquellas sendas estupendas que tenemos en Torrelodones y perderte por allí. Me gusta mucho hacer deporte, tomar cañas con los amigos, ver una película con mi familia. La última fuimos a verla de Si yo fuera rico. Ajá. Y luego la comentamos después. Y
mira, qué bien.
Sí.
¿Es muy distinto el cargo de alcalde de como lo veías hace 6 meses o 7 meses? Las navidades pasadas, vamos a situarnos ahí. Yo no sé si de lo que pensabas entonces, de lo que significaba ser un alcalde a hoy, que ya lo eres, ha cambiado mucho.
No, yo creo que me cuadra bastante y además me gusta. Es decir, tengo que decir, fíjate, después de 5 o 6 meses...
Le has cogido una afición.
Me gusta y porque me gusta relacionarme con la gente. Es decir, y esto me lo está permitiendo. Y haces muchas cosas diferentes que es lo que haces una pyme y más de publicidad. Entonces, y luego, por otro lado, llevábamos 2 años formándonos, opositando el equipo que decidimos que efectivamente íbamos a entrar, salíamos o no salíamos, porque claro, luego los vecinos tenían que votar a ver qué pasaba. Entonces, hemos venido con mucha formación, sabíamos mucho de los proyectos que estaban encima, habíamos visto, sabíamos lo bueno, lo malo, que la exposición pública, a mí lo que más me impactaba y lo que más me imponía es la exposición pública y romper el vecino normal, que ya mis hijos, por ejemplo, no me dejan, cuando por la tarde voy a recogerles al cole, no me dejan que me baje el coche, porque dicen, no,
¿te
papá, que te
escondido?
Lías a hablar, claro, porque me lío a hablar, dicen, no, tú no bajes, ya bajo yo y los recojo. Sí.
Quizá los que más notan ese cambio son los niños, ¿no?
Sí, pero tampoco, no ha notado tampoco tanto, ¿eh? No, es decir, a fecha de hoy, no, y la gente en general es muy respetuosa, no te vas por la, entiende que eres un padre. No sé si es porque llevo muchos años ya siendo padre y llevando a los niños al cole y teniendo ese contacto con lo que es la población, y te lo respetan como vecino, pero yo hasta ahora no me puedo quejar.
Supongo que cuando uno llega a la alcaldía y a la alcaldía, además del lugar donde vive y el lugar donde quiere, donde tiene sus hijos, llega con muchos planes y con muchas ideas en la cabeza. Seguramente durante mucho tiempo, tú que has sido un ciudadano de Torrelodones normal, ibas por la calle y decías, oh, esto habría que arreglarlo, lo otro habría que cambiarlo. Todo eso forma parte de tu bagaje. ¿Qué cosa no te gustaría dejar de hacer antes de dejar de ser alcalde, cuando sea?
Poder tener una entrevista y contestar así como estoy contestando ahora. Es decir, seguir siendo la persona y luego poderme relacionar igual con mis vecinos, con que son amigos, muchos de ellos que son compañeros de los colegios padres, de los compañeros del colegio de mis hijos, pues que me sigan hablando y mirando igual. Eso es lo que me gustaría. Y luego, por supuesto, dejar las cositas, aunque sea un poquito mejor de la que me has encontrado. Si fue mucho mejor, pues mejor.
¿Qué es lo que más te piden los vecinos de Torrelodones?
¿Qué es lo que más me están pidiendo?
En nuestro momento, ya sé que cada uno va a lo suyo, ¿eh?
Sí, que hay de lo mío. Exactamente, a mi acera,
mi alcantarillado, mi farola que no me funciona. Pero no sé si hay algo que realmente esté reclamando Torrelodones como pueblo y que necesitáis de manera urgente. Oye, hay que aprovechar, ¿eh? Que esto lo escucha gente. Y
yo que piden...
Yo digo, los alcaldes sois muy de pedir. Sí. Aprovecha y pide.
Yo creo que los temas relacionados con limpieza, con movilidad, ajá, con seguridad, siempre son temas bastante, bastante recurrentes. Uh-huh. Pero en general, yo creo que la población de Torrelodones, que ya ha entendido el modelo, porque yo tengo claro que no me han votado a mí, Alfredo García Plata, porque soy conocido
a
nivel...
No te creas, los alcaldes son... El voto al alcalde suele ser muy personal, ¿eh? Más que del partido suele ser a la persona.
Estoy de acuerdo, pero a lo mejor no me conocían. Uh-huh. Yo creo que han votado más un proyecto y que ya entienden ese proyecto. Entonces, yo creo que lo que piden es que Torrelodones, de alguna manera, no pierda ese sabor, esa identidad que tiene y siga siendo el pueblo que es.
Muy bien. Bueno, pues Nieves Ortiz viene con su cuestionario express, como cada semana. Ya sabes, Alfredo, estas son preguntas breves, respuestas cortas.
Lo intentaré.
Venga.
Está sonando una canción, por cierto, que creo que te gusta bastante.
Sí.
¿Sí?
Uh-huh.
Esta no se la canta esta tu mujer.
No entiendo.
Pero te está esperando. Sí. Lo primero que haces después de las campanadas...
Pues era costumbre con mi madre que cogíamos una jarra de agua cada uno y lo tirábamos por la ventana.
Uy, toma, que pase por ahí.
Y ojo, que vivíamos en un 19, ¿eh?
¡Madre mía!
Es que
madre mía.
Grande, pero cinco hijos de su hermano.
¡Qué escándalo!
Sí, sí,
en fin,
sí.
Lo más especial que tienes en el despacho.
Una foto con mi madre, con ella. Que...
¿Has copiado algún examen? ¿Eres chuletero?
Bueno, una vez, un poquito, sí, pero me pillaban, era malísimo, es decir, me pillaban siempre, ¿no?
Tú tranquilo, Alfredo, que yo una vez, he confesado en este micrófono, yo copié en el examen de selectividad.
Ah, yo también.
Matemáticas, intersección de planos en el espacio.
La palabra del año. Hoy vamos a saber 12 palabras finalistas para, bueno, en una semana sabremos cuál es la palabra del año. Tu palabra del año.
La mía está clara. Yo me he reinventado.
Reinventarse. Reinventarse. Pues mira, está muy bien.
¿Llevas dinero efectivo en la cartera?
Nunca. Y mi mujer se enfada muchísimo.
¿Plan de pensiones? Que esto también lo estamos preguntando
pues mira,
hoy.
Mira, me lo he abierto como hace un año y he conseguido juntar 1.950 euros. Tengo.
Bueno,
bueno, menos nada. ¿Te han operado alguna vez?
Sí, de la nariz. Y me operó porque yo soy muy glotón. De los cinco hermanos soy el de en medio y mi madre nos ponía a uno a la derecha, en el centro y otro a la izquierda. Entonces a mí me tocaba cuando iba a derecha y izquierda. Pero una vez quiso pasar de derecha a izquierda, me fui detrás de la cuchara y me caí contra el suelo y me la
partí. Madre mía.
¿Color preferido?
El amarillo.
¿Cuántos décimos de lotería de Navidad llevas?
Este año llevo más que nunca. Puedo llevar 5, lo que pasa es que hay uno que siempre lo hago, que lo comparto con los amigos míos del colegio de toda la vida, y entonces ahí a lo mejor estamos 14 o 15.
Bueno, no está mal. Oye, siempre un pellizquito es un pellizquito.
¿Has hecho la mili?
Sí, en Infantería Marina, en Cartagena, y luego serví como escolta del almirante general de la Armada, Juan José Romero Caramelo.
Fíjate.
Van a hacerlo, sí.
Casi nada.
Yo ya me voy a cuadrar de aquí.
¿Guardas buenos recuerdos de aquella época,
la
mili?
Muy buenos. Además, yo lo hice ya con 24, 25, y bueno, había gente que venía de pueblos, sobre todo en la fase de instrucción de Gorja. Bueno, aquello era un cachondeo. Es decir, era muchísimas anécdotas. Una era desde los motes. Había uno que era de Piedra Buena y le llamaban Canto Guay, al de Piedra Buena.
Canto Guay.
Canto Guay. Y luego, como escolta, pues casi yo estaba aprendiendo a conducir porque tomó todo tiempo y casi una de las conducciones que llevaba a los ayudantes del almirante se me olvidó el freno medio puesto, así que cuando tuve que frenar, aquello no frenaba.
Ya.
Entonces,
desastre.
Dije, ya está, me mandan otra vez al cuartel.
¿Te pusieron mote?
Me pusieron mote.
No sé.
No recuerdo que me tuviera mote. En el rugby me llaman el DJ, porque soy el que pongo la música, me llaman DJ.
Me encanta. Bueno, pues yo creo que hemos conocido un poquito mejor a Alfredo García Plata, el DJ, alcalde de Torrelodones, pero sobre todo persona humana, que se suele decir en estos casos. Alfredo, que ha sido un placer.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un día más hemos demostrado que los alcaldes también son humanos. Llegan las noticias.